to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Miren, yo soy Aristondo.
Egunon.
Egunon. Juan María Gastaca.
¿Qué tal, Egunon?
Gabio Talora.
Egunon, bye.
Y a los oyentes, a los que invito, por supuesto, a que, iba a decir, confraternicen. Pues también, sí, confraternicen y nos vayan dejando sus comentarios a través del 688-8877-88. Bueno, comentarios en el día de hoy en el que hay, pues, varias cuestiones sobre la mesa. Bueno, hay una de carácter internacional, pues las elecciones en Brasil, porque aquí ya, como la mirada, hay que poner mirada larga y ver lo que sucede en todo el mundo, por si acaso, bueno, pues ya hemos visto que Lula y Bolsonaro se lo jugarán en la siguiente ronda. Bueno, era más o menos previsible, aunque han sido unas elecciones bastante más apretadas de lo que en un principio decían las encuestas, pero bueno, eso también pasa siempre.
A mí lo que me ha preocupado, bueno, precisamente he venido con el metro, en el metro con una persona que le gustan los temas internacionales y tal, estaba bastante satisfecha con el resultado de Brasil. Pero claro, a mí lo que me preocupa es que las elecciones de Brasil tienen la característica de que no solamente son presidencialistas, sino que se renueva el Congreso, el Senado y los famosos gobernadores, que allí pintan bastante. Y ahí es donde las cosas pues no están nada bien, porque parece ser que el señor Bolsonaro pues ha ganado, o por lo menos se asegura una mayoría suficiente a la hora de legislar en el caso de que el señor Lula gane, que yo creo que ganarás. Yo creo que ganará, espero, vamos, en este mes estos son capaces de cualquier cosa. Pero eso por una parte. Y la segunda parte me sigue sorprendiendo, debo ser muy incauto, un poco junior, como decíamos hace un momento, porque me sigue sorprendiendo cómo perfiles como el de Bolsonaro o el de Trump o el de otros de más cercanos a nosotros, con semejante inmoralidad, con semejante bestialidad a la hora de gobernar, de opinar, de insultar, de amenazar e incluso de violentar, tienen la capacidad de movilizar a gente pobre, a gente con grandes limitaciones socioeconómicas, a los que son los directamente perjudicados por esta gente. Y ahí, por muchas vueltas y cosas que leo y hablo y pregunto, no soy capaz de entender cómo en Italia, en tantas partes, los que verdaderamente están ganando o mantienen por lo menos un muy potente nivel de electorado son gente que abiertamente, sin ningún tipo de complejo, dice que yo soy tal, yo soy cual, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y lo hacen y le siguen votando. Eso para mí es un arcano.
Bueno, yo creo que a esa pregunta la hemos tratado de responder en más de una tertulia. Igual lo reduzco demasiado de manera simplista, pero creo que es porque la sociedad, hay un tipo de sociedad que es así.
Sí, sí, sin duda.
Entonces,
sin duda.
Que realmente estos discursos del populismo exacerbados y demás, bueno, pues encajan perfectamente con ese grado de decepción, de pesimismo, es decir, de irritabilidad con el poder establecido. Y entonces, bueno, pues tus oídos aceptan muy bien ese discurso. Bueno, yo creo que en alguna manera fuera de los límites de la democracia, ¿no? Entonces, yo ahí ya, lo que pasa es que, lo hemos comentado alguna vez, ya es un escenario donde tú realmente tienes que dar de bruces con la realidad. Es que existe un tipo de sociedad que cada vez, desgraciadamente, es más mayoritaria.
Pero es decir, les perjudica estas políticas a muchos.
Sí, 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 pero ha llegado a tal grado de decepción con el poder institucional que ellos se han refugiado precisamente en esas proclamas. Que o sea, el sentido común pues realmente chirrían, pero que para ellos realmente, como están tan desencantados, realmente las acogen, ¿no? A partir de ahí, hombre, yo creo que en esta ocasión los sondeos han patinado más de la cuenta, es decir, yo creo que han fallado más de la cuenta. creo que es una un poco triste victoria, sobre todo por lo que decía Gaby, desde el punto de vista de que internamente Bolsonaro sigue extendiendo, sigue manteniendo sus redes. No nos olvidemos que esas sí que son fundamentales, no nos fijemos en Sao Paulo, es decir, fijémonos en donde están los poderes económicos en territorios en que los gobernadores son los auténticos virreyes. Y a mí lo que me preocupa realmente es que este hombre Bolsonaro, en caso de que pierda, y si la diferencia no es tan fuerte, estamos hablando de prácticamente 5 millones de brasileños, la diferencia entre las dos partes, bueno, pues se vuelve a tirar al monte, ¿no? Es decir, en el sentido de que estas elecciones no son democráticas,
el trumpismo...
Sí, en el Estado puro.
En Brasil.
En el Estado puro, ¿no? Sí. Entonces, a mí ese tema sí que me preocupa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, yo creo que la izquierda de Latinoamérica iba hacia una senda, no sé si es la más estable posible, pero sí iba hacia una senda, y de momento vamos a esperar al 30 de octubre, ¿no?
Sí, decías, Gaby, o me parece que Juan Mari, hay un tipo de sociedad que es así, y desde luego, claro, la cuestión es cómo y por qué alguien vota en contra de sus particulares intereses, incluso, ¿no? Porque la gente más pobre que vota a Bolsonaro no va a estar de ninguna manera beneficiada por Bolsonaro, y sin embargo le sigue votando. Pero hay otra cuestión que es, yo creo que también a lo mejor completa la primera, ¿no? La gente que no es así, ¿por qué no se moviliza más? Esa es la otra parte. Porque cuando están, bueno, cuando se dan estas elecciones y ocurren cosas como las de Estados Unidos o lo que puede suceder en Brasil o en Madrid, incluso en la comunidad autónoma y demás, el primer análisis es que la izquierda no se moviliza, o es que la gente que no piensa como Ayuso o tal no se moviliza. Y la cuestión es, bueno, y quien no es así, es decir, quien no está convencida de que la vida le va a ir mejor con Bolsonaro, o quien no está convencida de que todos los políticos son iguales, etcétera, ¿por qué se desmoviliza? ¿Por qué también deja de votar, ¿no? Yo creo que esa es, para mí es todavía más incomprensible por qué, habiendo personas que saben que personajes como Bolsonaro pueden traer lo que traen, o como Trump, y salvando las distancias o sin salvarlas, como Vox, por ejemplo, puede traer bastante desgracia para su interés, el desengaño, ¿cómo es tan grande el desengaño con la política como para que la desmovilización se dé, ¿no? Y añadiendo a lo que decíais también, la segunda vuelta, que creo que va a ser el 30 de octubre o una cosa así, este mes puede pasar de todo. Tenemos un mes, los revoltosos tienen un mes para revueltas, para lo peor, ¿no? Y creo que esta mañana, no sé si he oído en algún lado, o no sé si fue ayer, hay algún sondeo también en relación con la intención de voto en España. No sé si era en El País.
En El País, es el... Sí,
y más de lo mismo. El Partido Popular sube, el Partido Socialista se estanca. Uh-huh. Vox baja un poco, Ciudadanos se mantiene. Bueno, pues seguimos un poco igual, con seguramente las curvas ya no son tan abruptas en cuanto a movimientos, pero el movimiento sigue siendo parecido, ¿verdad? Y la verdad es que todo es muy alarmante, todo es alarmante en ese sentido.
Yo tengo una pequeña teoría, pero claro, por lo menos me avala el que un país, vamos a llamar democrático europeo, lo hace años y no pasa nada, para precisamente eso que ha dicho, que me parece muy interesante, que es... ¿Por qué la gente está desmovilizada? Bueno, pues yo cambio la pregunta. Oiga, ¿obligamos a votar? Es un derecho democrático, pero es imprescindible que la gente tenga el derecho y el deber de votar. Vote usted en blanco, pero vote. En Bélgica. En Bélgica es obligatorio votar, si no te multan. Oiga, pues si a lo mejor nos obligan a votar, ese 30% que se queda en casa, que es decisivo para que la extrema derecha no gobierne en no sé dónde, pues no se queda en casa y vota. Hay gente que dice, con mucho criterio, no se puede obligar a votar. De hecho, en la mayoría de países democráticos no se obliga a votar, perfecto. Pero los que obligan a votar también es democrático. Y a mí me parece que eso Yo no soy politólogo, pero a mí me parece que eso evitaría muchísimos problemas que estamos dándole vueltas sin saber qué solución darle.
Tampoco mejoras mucho los resultados, ¿eh?
A mí la obligación como verbo, obligar, ya no es un principio democrático. Es decir, a mí el principio democrático es...
Hombre, pagar impuestos es obligar, ¿eh? Y es muy democrático.
Derechos y deberes sí son democráticos.
Es muy democrático, ¿eh? Pagar impuestos.
No confundamos. Es decir, yo...
Hombre, pero es obligatorio, ¿eh? Es obligatorio.
Sí, pero así nos ponemos de acuerdo en una cosa. Es decir, el verbo obligar, es decir, está reñido con la libertad. Es decir, yo tengo la capacidad de decidir, ojo, en un marco jurídico de convivencia. Es decir, no estoy hablando de temas, de salirme de la vía democrática. Entonces, déjenme usted a mí decir si voy o no a votar. Como igual es, déjeme usted decidir a quién quiero votar. Yo, en sentido, hay discrepo, y bueno, mucho menos poner una multa por no ir a votar. A mí lo que realmente, siempre lo he dicho, es decir, sí me daría la libertad de poder señalar con el dedo, de decir, usted entonces, a partir de ahora, es decir, no es hija, porque usted realmente ha decidido apartarse de lo que hemos decidido, cómo repartir la acción democrática de la primera.
O peor, lo que decían los votos en blanco, que se queden los escaños vacíos del porcentaje de gente que no ha ido a votar. Pero se quedan sin representación. Y siguiendo, que también eso se propuso en su momento. Y era otra idea, vamos.
Y siguiendo el argumento que planteaba Miñosune sobre el tema de los que no participan, es decir, de los que realmente saben que viene el lobo y no hacen nada para frenar que viene el lobo, hagámoslo al revés, es decir, qué causas estamos generando todos, es decir, el poder político, el poder mediático, la acción ciudadana, para que realmente no seamos capaces de convencerles. Es decir, si todos sabemos, digo, bueno, en general, si todos, ese todos que es imposible, ¿no? Si una gran mayoría entiende o dice los medios, las tertulias, que es que lo de Ayuso está muy mal, es que estamos hablando en nombre de unos pocos. Porque es que la mayoría cree que no, que lo está haciendo bien. Es decir, si la izquierda en Madrid, para solucionar los problemas, es decir que viene Vox, en lugar de analizar cuáles son los auténticos problemas de Madrid, y hay una candidatura que lo que decide es facilitar el trabajo a los camareros, digo, por simplificar, absurdo, pues claro, al final, en las urnas, esos señores que decía Miren Josune que no van a votar, como ya están cansados desde la universidad de debatir sobre el tema de la izquierda y de la derecha, dicen, oiga, es que no voy. Pero sin embargo, la familia de Carabanchel, que dice que va a seguir cobrando su marido o su mujer los 1.100 o los 900 euros de cada mes, decide ir a votar. Es decir, que todo lo que pasa, yo creo, sigo pensando, que tiene una razón.
Hombre, claro, no tengo ninguna duda. Y posiblemente sean muchas razones.
Lo que ocurre es que, con el paso de los años, el derecho a votar, que era una satisfacción participar de aquel derecho, se está convirtiendo realmente en el deber de votar, en el deber. El derecho se está convirtiendo en un deber, ¿no? Tenemos que ir a votar, aunque no tengamos nada, ganas, tal. Yo creo que, por coger otra vertiente y hacer que ir a votar sea más atractivo, realmente atractivo, y que luego ese atractivo y que me convenzan de eso tenga sus consecuencias positivas, hay cosas con las que se puede jugar. Yo creo que no se han explorado, por ejemplo, las listas abiertas, de tal manera que yo sé, además de a qué partido voto, que tiene un programa, sé qué persona ha puesto ese partido en mi circunscripción, en mi territorio, en mi comunidad, etcétera, y que me parece interesante porque sé que,
¿no?,
puedo ir donde él particularmente también a pedirle por la eficacia de su trabajo y demás, ¿no? Yo creo que hay cosas que todavía no se han explorado y que habría que explorar ya en el siglo XXI.
Sí, pero fíjate, es decir, de nada como bueno es, a mí también, eso sí que todavía acerca muchísimo más, la capacidad que te conceden de poder elegir quiénes van a ser tus representantes. Pero yo siempre digo, los ejemplos de Italia y de Francia, ellos, el mismo sistema era hace 15 años que es ahora. Es decir, que era, aquella Francia, que es la actual Francia, por ejemplo, empezando por el Partido Socialista, o que es esa Italia de hace 20 años y que es la Italia de hace ahora 20 años, con el mismo sistema democrático. No ha variado absolutamente nada. Es decir, entonces, ahí sí que puedes hacer comparaciones porque son modelos idénticos, no se ha movido nada. Y sin embargo, en un corto espacio de tiempo, para mí, ¿no? Estamos hablando de 4 legislaturas, término medio, fijémonos el boomerang político o partidista que ha habido, al margen de que digamos que Italia, pues que habría que analizarlo en el psiquiatra en lugar de en un escenario democrático. Entonces, quería decir que yo creo que es más, es muchísimo más, es decir, esa relación entre el elegido y el elector, lo que realmente tendríamos que empezar a analizar, ¿no? El grado de desencanto, de desafecto que se está produciendo.
Oye, fíjate, el ejemplo más grave todavía, porque no es una zona tan, vamos a decir, como Le Banlieue de París, o zonas que están ya totalmente out y degradadas, simplemente la Comunidad de Madrid, con toda la zona llamada roja, municipios muy normales, Vicálvaro, Alcorcón, Parla, municipios normalísimos, y que de repente viene Ayuso con un discurso tremebundo, Vox puro, el PP, que es un partido que lleva muchos años, por tanto se puede comparar, y gana en todos los ayuntamientos menos en 2. Todos los alcaldes son del PP,
menos en 2. 2 de 70 y pico habitantes, ¿eh?
Sí, sí.
No, en 2 de 10.000, sino en 2 de 70 y pico habitantes cada uno.
Uno es de 1000 y pico, efectivamente, y el otro no llega a 1000. Entonces, ¿qué ha pasado para que una persona con un discurso superpopulista, que no tiene 2 dedos de profundidad, pero tiene mucho mensaje y mucho calado, y una maravillosa comunicación, diabólica, pero maravillosa comunicación, hace que en un sitio jamás nadie hubiese pensado que el Partido Socialista Obrero Español, en el sur de Madrid, pierda todos los feudos de golpe? A mí eso me parece que es una reflexión en la cual dices, siguiendo lo que dices, Iñaki, por supuesto, Juan Mari, perdón, siguiendo lo que dices, que es que al final dices, bueno, el cambio es tan brutal y la oferta es tan paupérrima, lo que te están ofreciendo, que el cambio sociológico ya que está ocurriendo, pero, es bestial.
Pero Javi, el tema, yo en serio, no quiero desviar el tema hacia Madrid, pero ahí, claro, dicho ahí Madrid, sí que la explicación es realmente sencillísima. La izquierda, todavía hoy, 3 de octubre de 22, no se ha preguntado qué le ha pasado en las últimas elecciones.
Porque igual ya
hoy,
lo sabe.
Hoy 3
porque,
de octubre,
porque igual ya lo sabe.
Siguen debatiendo
sí.
Si va a ser Galgos o Podemcos el candidato.
Que no quiere llevar las siglas del PSOE, por cierto.
Entonces, lo que quiero decir es que tú te sigues sin enterar de lo que ha ocurrido. No te quieres enterar. Es decir, internamente, tú lo que sí te quieres enterar es de cómo va a ser la lucha fratricida y cainita, pero tú no te sigues enterando de cuál es la realidad de la comunidad a la que sirves. Entonces, ya es una, no es una cuestión de que obligues a votar, de que no. Si el problema lo tienes dentro, si es un problema de la propia vida interna y de la desafección con la propia comunidad. O sea, que venimos de la comunidad con el ratio más alto de corrupción.
Sí, pero entre otras muchas cosas, sí, claro, claro.
Ha sido incapaz de aprovecharlo. Entonces, nunca se ha preocupado la izquierda, ojo, en las elecciones se va Iglesias, dimisión interna en el PSOE, se va el candidato del PSOE, incluso hasta le da un ataque de infarto, todavía siguen sin candidatos. Entonces, tú imagínate el ciudadano medio, ese ciudadano de izquierdas que decía, miren, Josune, que no sale, que ese ciudadano dice, oiga, ¿y qué hago yo? ¿Pero yo a dónde voy a salir? Pero si no tengo a nadie que me defienda mañana. ¿Quién es mi representante en la Asamblea de Madrid?
Bueno, y luego tiene mucho que ver también con, cosa que me extraña muchísimo que algunos partidos no lo hagan, que una vez que han estado en el gobierno y lo pierden de una forma tan brutal, no es que no hagan la reflexión, es que piensen que es por su culpa. O sea, que tienen que pensar,
claro,
que
por eso no
hace la
reflexión.
Yo lo he perdido.
Porque sabe que es su
siempre
culpa,
lo han perdido,
así de claro.
Porque no se han explicado.
Claro.
Porque los medios de comunicación,
es que yo,
no saben entender bien a los medios de comunicación.
Y a ver, yo por ejemplo que incluso dentro de la propia profesión soy muy crítico con los medios de comunicación y aparte creo que muchos están en las barricadas, eso no explica que la gente cambie el voto. No explica per se que la gente cambie el voto. A la gente no le van a engañar si no quiere que le engañen. Y es más, muchas veces ni siquiera le engañan. Es que me constata una realidad. Es que no han hecho nada por mí durante todo este tiempo.
No, y con todo existe, yo creo, también la responsabilidad individual. Mira,
por mucho que
digamos, ya, bueno, si yo me siento en Madrid, en el tablero veo a los candidatos que tengo, y tengo al PSOE, y tengo Más Madrid, y tengo otros, y no voy sabiendo lo que me espera, si gana Vox o gana ese Partido Popular de Ayuso, alguna responsabilidad tengo. ¿Será que tampoco me quiero enterar de algunas cosas? Yo no creo que debamos renunciar a nuestra propia responsabilidad o a considerar el valor de la propia responsabilidad a la hora de votar.
Ahora eso es el voto en blanco, claro.
No, pues, oiga, será usted a votar, si sabe que lo que viene es claro. Malo, será usted a votar. Claro. El problema es por qué tú decides no salir a votar. Esa es la pregunta. ¿Tú por qué decides no salir a votar si sabes que lo de enfrente es malo?
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Taldós 2 y en la web bertegui.es.
En un entorno natural con unas preciosas vistas del Duranguesado, el Asador Goyuria te ofrece unas carnes y pescados de primer nivel con el toque perfecto a la brasa de horno de leña para su menú del día 25 euros y de fin de semana a 35. 300 metros cuadrados para eventos, celebraciones, reuniones de empresa. Asador Goyuria, en Barrio Goyuria 16 y Urreta. Teléfono 662-91-5621.
Egoitza Bizkaian baduzu eta AP-68 autobidea sarri erabiltzen baduzu lagundu egingo dizugu. Urriaren batetik aurrera ez du axola zenbat ibilbide egiten dituzun. Zure gastu muga hilean 34,45 eurokoa izango da Bizkaiko tartea erabiltzen baduzu. Eta 85 eurokoa hilean Arabako tartea ere erabiltzen baduzu. Sartu interbia.bizkaia.eusen eta eman alta Bizkaiko foru aldundia Bizkaia egiten.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía. Por sus diseños, estilo, calidad y precios, Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
¿Te preocupa el estado de bienestar de tus padres y no te dan las horas del día? En Sugati Cooperativa, nuestros profesionales están titulados en atención sociosanitaria a domicilio y son de toda confianza. Infórmate en el 637-151-595 y en sugati-bilbao.com, porque su bienestar es también el tuyo.
Compramos tu oro, plata y joyas en Atelier, Gran Vía 48, frente al edificio Sota. Total seriedad y transparencia. Compramos oro, plata y joyas y también monedas o herencias. Máxima tasación y pago al instante. 30 años de actividad comercial nos avalan. Valoración gratuita sin compromiso. Consúltanos en el teléfono 630-87-84-83.
Centros Colisee, bienestar para el residente y tranquilidad para la familia. Trabajamos para conseguir un espacio en el que las personas que cuidamos se sientan seguras y arropadas. Profesionales que protegen a su ser querido las 24 horas del día. Infórmese en el 944-394-770 o en colisee.es. Juntos cuidando a las personas.
Radio Popular, R. Irratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bueno, dice un oyente su interpretación, que cada cual deja opinión, y dice, la gente humilde es más inculta y de instintos más básicos, y por eso es más fácil engañarles. Bueno, es una opinión. Dice, sigo diciendo que se les da la vida a esos partidos hitlerianos y franquistas por la desunión histórica de las izquierdas. Otros dicen, se obliga a pagar impuestos, no es un derecho, y nadie puede quejarse. Por otro lado, el que tiene enfrente el señor Lula es lo ideal a un expresidiario. Dice, muchos jóvenes no creen en este sistema por culpa de muchos políticos que han dejado mucho que desear. Otros dicen, yo votaba a Euskadi Koskerra, les voto y me encuentro que se meten en el PSOE. Dicen los del GAL, etcétera. Empresas de trabajo temporal, precarización laboral, cierre astilleros, el cafecito de guerra rubio. Dice que Paulés está dándonos lecciones de lo que hay que hacer en política o poniendo a parir a trabajadores en el correo. Bueno, pues estas son algunas desafecciones que la gente tiene, claro. Dice, no os extrañe que la derecha, ya que tanto voto, porque es la consecuencia de la decepción de los llamados partidos de izquierdas, como el Partido Socialista, por ejemplo, y al final como castigo de perdidos al río. Y los escaños en blanco tenían que ser visibles en el hemiciclo. Si el voto en blanco, que se vea luego esos votos, son escaños vacíos, para que se vea la representación de esas papeletas en blanco y no nos hagan trampas. Bueno, eso no va a existir, y de hecho tienen los partidos que decir que exista, así que me imagino yo que no van a dejar huecos en el Parlamento.
El grupo mixto de los blancos, que no se sabe lo que votan.
Bien, en cada una de las iniciativas. Y luego, la obligación de la izquierda es desarmar ideológicamente a la derecha con argumentos. No se trata solo de influir miedo por la posible llegada de la derecha. Bueno, pues son algunos de los comentarios que hacen nuestros oyentes en torno a algunas de las reflexiones que se han hecho aquí. Por cierto, que me decía antes Miren Yosune, y en Cataluña se las trae con Avalorios. Porque decía el otro día Xavi Torrens que lo que no ha conseguido el Tribunal Constitucional lo han conseguido los propios partidos independentistas. Es prácticamente destrozar el gobierno y bueno, dejar una situación ahora mismo esperpéntica, ¿no? No se ponen de acuerdo en Esquerra y Junts, y esto puede acabar con unas elecciones anticipadas. Ya, o sea, está claro. Eso está más claro que el agua.
Desde luego, para los que...
Y si no acaba así, va a acabar como el Rosario de la Aurora. O sea, me da igual.
Para los que han tenido dudas sobre dar el paso hacia el independentismo, o lo que el independentismo puede suponer para gobernar tu propio territorio, creo que esta es la mejor vacuna. Ya no hay ninguna... Esta es la mejor vacuna que realmente te resuelve todas las dudas. Es decir, desgraciadamente te resuelve todas las dudas. Yo creo que... 5 años después de lo que se vivió en aquel 1 de octubre, ¿no? Que para algunos era un poco una demostración de una acción democrática, de una voluntad política, y para otros justo lo contrario. Yo creo que nadie podía imaginarse que el independentismo iba a estar a la greña de esta manera y realmente cruzándose los puñales de lado a lado, ¿no? Yo creo que aquí sí que los poderes del Estado, y en especial la justicia, sí que ha jugado un papel importante a la hora de llegar a este desengaño, ¿no? Yo creo que no es una cuestión solamente del tema si tú haces una apuesta unilateral o bilateral lo que realmente les enfrenta a los dos partidos, sino también un pozo de cierto desencanto de que realmente has descubierto que enfrente ese muro del Estado es muchísimo más pétreo y consistente de lo que tú te hubieras imaginado. A partir de ahí, yo creo que, es decir, la ausencia de gobierno, la ausencia de gobernabilidad que está habiendo en Cataluña, yo creo que es bastante deplorable. Es decir, y sobre todo, yo creo que tenemos tendencia a decir, no es que la sociedad catalana, no, mire, la sociedad catalana está fragmentada, pero usted lo que tiene que hacer es, por lo menos, procurarse una acción de gobierno. Y en estos momentos, yo creo que nadie somos capaces en esta mesa, yo el primero, de decir cuál es la última iniciativa parlamentaria, la única iniciativa de proposición de ley siquiera que ha habido en el Parlamento catalán. Es decir, es simplemente la acción de la propia presidenta, que tendría un capítulo aparte, lo del show de Laura Borràs.
Presidenta del Parlamento.
Del Parlamento de Laura Borràs, y lo que es ahora mismo la lucha intestina, que a mí es lo que más me ha encantado de Junts. Es decir, yo sí provoco una gran diferencia, pero cuando me asomo y veo que puedo perder 250 carros y 20 millones, digo, bueno, esto, vamos a ver cómo podemos reconducir este tema. Entonces, yo sí que creo que es una...
No he dicho eso, hombre, he dicho algo mucho más grave. Se lo paso el marrón, se lo paso a las bases, que es mucho más grave. Porque si llegan a decir, vamos a ver cómo reconduzco el problema, igual a las 3 horas de reunión tienen algo de responsabilidad y hubiesen dicho. A mí, mira, hay una cosa, hablábamos antes de la credibilidad política. Es cierto que la izquierda en general, hemos dicho antes, está siempre muy fragmentada. Es un clásico, porque la derecha sabe muy bien moderarse... La izquierda, por lo visto, pues no. Bien, en el tema nacional catalán, a mí hay un ejemplo que yo creo que a la gente le duele un montón, que es cuando ven que un político como Laura Borràs, por ejemplo, pone una norma, la aprueba, y cuando le toca a ella personalmente cumplirla y no la cumple, se encastilla y monta este terrible cisco que ha montado, porque al final se ha convertido en un tema, además de todo el proceso, que bueno, eso está ahí, por supuesto, no lo voy a llevar a minimizar, por Dios, ni mucho menos, pero es que el problema es un problema de personalismos. Puigdemont está con la famosa asamblea que quiere pasar por encima del Parlamento, lo cual parece peligrosísimo, y del gobierno, claro, y esta señora que no quiere aceptar que su propia norma, y que es absolutamente democrática, y ella como tercera o segunda fuerza o segunda representación más importante de la comunidad autónoma catalana, de la nacionalidad catalana, de la nación catalana, resulta que se encastilla de una manera, con una virulencia tan tremenda, que yo, a mí me ha dejado, es que la falta de credibilidad sobre lo que ella puede representar es terrible, porque al final el cargo que lleva arrastra. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho Juan Mari, que al final, cuando ves que el otro pues no le importa gobernar en solitario, a pesar de todo, y tú te puedes quedar sin un montón de millones y de cargos, pues al final dices, oiga, me lo voy a pensar. No, no me lo voy a pensar, se lo voy a pasar a las bases. Y además, dentro de una semana. Hombre, a mí eso sí que genera desafección para votar, y teniendo en cuenta que ha habido una unidad en Cataluña bestial en una dirección. Y por una parte los desatinos y disparates del señor Llarena, que por cierto tendría que estar fuera de la carrera judicial, porque este señor lleva la camiseta del gobierno, pero no del gobierno, lleva la camiseta de un partido del gobierno, porque es incomprensible los fallos y las barbaridades que, sabiendo, rozando la prevaricación, que en Europa le han tenido que decir, bueno, entre ese señor, entre los disparates que hicieron con el tema electoral, que se equivocaron gravemente, pero la propia inconsecuencia de la dirección política de la mayoría de Cataluña, han convertido todo el tema del procés en otra cosa que no tiene nada que ver. Es que ahora se está hablando exclusivamente de quítame yo para ponerme tú. Y a mí eso me parece que es una verdadera pena. Me parece una verdadera pena.
Sí. Bueno, hay que recordar en todo caso que todo esto viene de un recurso que el Partido Popular puso ante el Tribunal Constitucional al último estatuto ratificado por la sociedad catalana. Eso después de un buen cepillado, como decía en aquel momento un socialista en el Congreso, aún así fue ratificado por la sociedad catalana y vino el Partido Popular, lo metió al Constitucional, lo paralizó. Y empezó todo este movimiento que seguramente vendría
cociéndose. El famoso cepillado, ¿te acuerdas? De sí,
sí, después del cepillado, dicho, sí. Se ratificó, se llevó a las Cortes Generales, se cepilló, tal como lo dijo Alfonso Guerra, creo que fue el que lo decía, ¿no? Lo vamos a cepillar bien, se cepilló, aún así, con menos apoyo, pero fue ratificado por la sociedad catalana, y fue el PP el que lo llevó al Tribunal Constitucional. Yo creo que hay una otra cuestión, y es que los partidos, vamos a decir, independentistas o soberanistas, no han aprovechado la ola según la cual el 80% de la sociedad catalana estaba a favor del referéndum, de ser consultada. Si tú vas ganando adeptos por esa vía, luego efectivamente pues haces si eres capaz o si las partes son capaces de acordar que se haga una consulta, aunque no vinculante, es lo que propone en este momento Pere Aragonés, aunque no sea vinculante, si en una consulta a ti te sale que una sociedad en un porcentaje altísimo dice una cosa, algo tendrás que hacer para acomodar las leyes a lo que dice la ciudadanía. En vez de enfrascarse en eso y en vez de ir a mantener ese 80% a favor del referéndum y tal, se han enfrascado en un debate que yo creo que no les conduce a nada más que a la división. Y además, como no sé si se dejó en manos, pero fue Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, la sociedad catalana o esa representación de la sociedad catalana la que tomó la batuta, ahora ¿quién le quita la batuta a ello, a ese sector, cuando en realidad tú tienes unas Cortes constituidas, tienes un Parlamento de Cataluña, que es donde reside la voluntad popular, ¿no? Realmente es tremendo. Y luego está, por otra parte, Puigdemont y lo que se llama la Asamblea de la República Catalana, que pues está, sí, presidida por pues él, sí. Y Junts per Cat dice, vale, vamos a hacer un programa de gobierno, le dice Pere Aragonés, pero tienes que admitir a Puigneró de nuevo, y que todo el proceso lo retome la Asamblea de la República Catalana, claro, que no tiene ninguna representación de facto. Realmente es una situación endiablada que yo no sé a qué puede conducir.
Pues a la ruptura del gobierno.
A nada bueno, ¿eh?
A la ruptura del gobierno, eso está claro.
Sí, la ruptura del gobierno, ¿y luego qué?
Yo, porque un oyente decía, hombre, el consultar a las bases siempre está bien, eso es una cultura democrática.
Sí, sí.
A ver, pero tú consultas para que te digan y te ratifiquen en que mañana vas a romper.
Las bases fueron consultadas para que sí, los líderes sí. del partido o de la agrupación sean los que son.
Se arreglaran.
Claro.
Ya, claro, es que... Claro,
el problema que tiene es que el gobierno se va al carajo, o sea, eso está claro. Al carajo seguro.
Yo creo que, de verdad, es decir, tú te tratas de poner las...
Y que luego, además... ¿Y luego una cosa, Juan Mari, y... ¿Solo trabajan en esto?
Fundamentalmente. Es decir, basta con acercarte...
Ahí hay un país, ahí hay un país que gobernar, ¿eh?
Por eso, pero por
y leyes que sacar adelante, cosas así, más allá de las que tienen que ver
un
con la independencia.
Un país que a pesar de eso tiene un sentimiento nacional que el gobierno español y los poderes del Estado debían de tomar en consideración.
Sí, sí.
Que eso también está ahí.
También, pero entre todas estas cuestiones, miren, Josune, al final hay un país que gobernar.
Sí, sí, desde luego.
Sí, pero sobre todo, de tratar de gobernar para todos.
No, para todos, sacar adelante leyes que tendrán que afectar a muchas cuestiones, como pasa aquí, vamos.
Que en estos momentos... Es que no nos perdamos, yo siempre digo lo mismo, no nos perdamos, es que es 51 y 49. Yo es que hago abstracción de ese tema, porque lo que está claro que no es 75% independentista. Eso es decir, eso es lo demostrado. No. Vamos a intentar, ojo, desde un punto de vista de la acción independentista, aumentar tu granero. Pero de verdad, ¿tú crees, es decir, vamos a empezar en más independentista, que esta proyección... que estás haciendo de ingobernabilidad es la mejor manera de incrementar tu granero electoral? ¿Tú crees desde el punto de vista de Omnium, de ANC o del propio Consejo de la República que realmente esta pelea, ojo, simplemente por el poder, ahora sí que no estamos hablando por un tema ideológico, estamos hablando por realmente el poder, para que a partir de ahí no sea bilateral la acción, sino que sea unilateral? Oiga, en estos momentos de crisis, de situación, el problema que tienen ustedes es cómo lo vamos a hacer, si vamos a ir de frente contra el Estado o vamos a dialogar con el Estado. ¿Este realmente es el problema en octubre de 2022 en la propia sociedad catalana? Yo creo, desde luego, que el independentismo en estos momentos se lo tiene que hacer mirar. Sobre todo por la imagen que tú estás dando. Pero, ojo, de que realmente no te preocupa. Yo no sé si voy a decir si los tuyos... pero que hay una parte de la sociedad catalana, que no quiero poner el porcentaje, pero que no te preocupa en absoluto, eso sí que lo estás demostrando. Y ojo, yo estoy con el convencimiento de que creo realmente, porque conoces y has tenido, ya has escuchado su diagnóstico, que hay personas dentro de ese gobierno que realmente quieren hacer una acción de gobierno mucho más allá del tema identitario.
Sí, pero fíjate que el Consejo de la República, de facto, lo que te están diciendo es que me estoy cargando la soberanía nacional catalana, porque el Parlamento y el Gobierno es menos importante que ese Consejo, porque al final lo que tú estás poniendo el dedo más importante en tu gobernabilidad, estás diciendo que sea una abstracción de lo que realmente ha salido en las urnas. Es el Consejo de la República, que yo no digo que esté bien o mal, lo que no puede ser es el que sustituya a la sede parlamentaria del Gobierno. Que eso me parece una cosa que se ha dicho así, como de pasada, pero que me parece que es un nivel...
Y el presidente de esa abstracción, que es Puigdemont, lo que ha dicho públicamente es que dejen el Gobierno.
Claro, pero es
ya ha dicho cuál es su solución.
Ya,
pero... ahora, con todo, el Gobierno español, el Estado español, el Rey, cuyo aniversario de aquel famoso discurso creo que es hoy, ¿piensan que Cataluña no es un problema político también para ellos? Porque, claro, aquí...
Es menos problema político que hace 5 años. Es mucho menos problema político que hace 5 años.
Yo creo que no. Yo creo que las cuestiones que se enquistan quedan larvadas, pero luego salen. Franco tenía mucho menos problema con nosotros, pero lo tenía. Y cuando se pudo, salió a la luz, ¿no? Yo creo... que, mira, cuando fue preguntada Isabel II, que no quiso hacer ninguna declaración cuando el proceso de Escocia, y fue preguntada, solo dijo esto: eso es cosa de los escoceses. En el sentido de que, bueno, vamos a ver qué quieren, vamos a ver qué dicen, vamos a ver qué piensan. Pero ese es un problema que no va a quedar por más que algunos en España estén ahora contentos del fracaso, porque esto es evidentemente la fotografía de un fracaso del proceso, de una mala orientación, yo creo que van a ver que los sentimientos no se cambian, se frustran, se enquistan y a lo mejor van a peor, pero no se cambian porque está ocurriendo esto ahora, ¿no?
Bueno, pues dice algún oyente, dice, entre otras cuestiones, que dice, la verdad es que este tema creo que aparte de cansar un poco, ya está perdiendo interés en Euskadi, decía un oyente. Otro dice, pero si hicieron el estatuto que les exigimos y mira cómo acabó, mira cómo ha actuado la fiscalía, cómo han actuado los jueces, puestos a dedo para tomar un camino, hemos visto decir a un político, nos hemos cargado la sanidad, por no hablar del CNI o el imán de Ripoll. Bueno, pues eso es lo que dicen algunos oyentes. Otros hablan de errores gravísimos, sobre todo de Junts, que provoca división en las estrategias independentistas, pero dice que fácil es apalancarse en el muro constitucional español. Eso es lo que decía un oyente, defendido con todo por los estamentos del Estado, que de manera muy poco democrática hacen caso omiso a cualquier intento de cambio que se ponga a riesgo pues a la tan manida unidad nacional. Bueno, pues estas son las circunstancias que ahora mismo tenemos. Hacemos paréntesis y continuamos.
Egunon Bizkaia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Óptica Lázaro, tu único centro Barilux especialista en Basauri, quiere celebrar por fin los San Faustos con sus clientes con un cheque regalo de hasta 40 euros por compra, acumulable a otras ofertas. Aprovecha para cambiar de gafas y no te pierdas nada por falta de vista. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozo Coeche, Basauri, y felices fiestas.
Este lunes 3 de octubre no te pierdas Ganga Seguna en Zalla, con muestra de ganado local, exhibición de perros pastor, productos de Encarterri, Erri Kirolak, degustación de Chaala y verbena con Luarts. Zalla Coudala.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
En De los Pies a la Cabeza llevamos más de 14 años mimando tu cabello y dedicados a tu imagen personal. Y ahora ponemos a tu servicio un nuevo local dedicado en exclusiva al cuidado de tus manos y pies. No tengas duda y ponte ya en manos de nuestras profesionales. Ahora, además de Eneros 12, podrás encontrarnos en General Concha número 6. Para más info visita nuestra web delospiesalacabeza.es. Te estamos esperando.
¿Quieres comprar lotería de Navidad para ti o la cuadrilla? ¿Necesitas reservar un número para la empresa? Lotería Urquijo Escuza es tu administración, con amplio horario y mejor atención. Lotería Urquijo Escuza, en Alameda Urquijo 90, esquina con José María Escuza, Bilbao. Este año ya hemos repartido un gordo. ¡Sorteón!
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. ¿Te has sorprendido, Daisy Chazo? ¿Te has sorprendido, dices?
Sí.
¿Por qué la apoya
sí,
a Dolores
Rosa? La declaración que... Sí, yo creo que cuando estás en una institución, dentro de un partido, pero en una institución, tienes dos opciones, ¿no? O mostrar tu posición cuando hay una elección interna, además, dentro de los órganos del partido, o hacerla pública, opta por lo segundo.
Este a mí me ha sorprendido. Este es delegado del gobierno, además, ¿eh? ¿No? Este es delegado del gobierno del País Vasco. De
claro, por eso, por eso digo la institución. Por eso lo digo. Por eso me ha sorprendido.
Este es presidente Orza.
¿Eh? Sí, eso es lo más sorprendente.
Lo que me sorprende es que el Orza.
El Orza a estas alturas está dando vueltas todavía.
Eso sí.
Claro, es lo que bueno, realmente sí que me ha sorprendido, sobre todo, yo creo que o sea, dentro de la libertad, por supuesto, que tenemos cada uno de nosotros, y bueno, los que sean afiliados muchísimo más, ¿no? Poder decidir un poco qué manera quieres de contribuir a tu ciudad, a tu territorio, a tu nación, etcétera, etcétera. pero yo creo que la concurrencia de Odón, creo que le hace un flaco favor, ¿no?, al Partido Socialista en Donosti o en Gipuzkoa, fundamentalmente en Donosti, que es donde se va a librar el tema. Pero bueno, el mero hecho de que realmente ya hayas conseguido el número de compromisarios y puedas combatir contra quien, bueno, curiosamente ha sido tu asesora y luego tu compañera de corporación, a mí sí que me llama bastante la atención. Ojo, y responde también a la personalidad política que tiene este hombre, ¿no? Este es auténtico, cuando hablamos de verso suelto, ha demostrado que es un auténtico verso suelto, pero además que no le ha importado en absoluto. Es decir, no creo que tenga nadie más multas internas que Odón Elorza en el Congreso. Yo creo que llevará como mínimo 4, ya lleva.
¿Ah, sí? ¿En el Congreso? Sí, sí, sí.
Que yo recuerde la última, lo de Arnaldo, es decir, lo del juez.
Se salió de la pista.
La última, es el que lo que
se sale de la pista.
Ese tiene unas cuentas.
Sí, sí. Bueno, por cierto, hay una noticia de carácter internacional muy curiosa, porque ya sabéis que en el Reino Unido llega una nueva primera ministra, Liz Truss, de repente declara, bueno, hace una estrategia de reducción de impuestos, ¿no?, que fue aplaudida en España.
65.000 millones.
No, pues bueno, sí, ha conseguido varios factores. Primero, hundir la economía británica y tener que rectificar hace unas horas la bajada de impuestos a las rentas más altas, la acaba de anular. ¿Por qué? Pues porque es un desastre. Es un desastre.
Sí, pero perdóname.
Bueno, y luego tiene 400.000 personas que ya han pedido elecciones en el Reino Unido.
Sí. Bueno, pero es que además esta señora tiene un delito, en mi opinión, que incluso dentro del Partido Conservador alguien le tendría que decir algo, porque cuando vino Margaret Thatcher, los, vamos a llamar, los ricos, los muy ricos en Gran Bretaña, pagaban un poco más del 60% de impuestos. Y lo bajó a casi el 40%, 30 y bastante. Pero es que esta señora se encontró con que esos ricos tenían unos impuestos en torno al 30 y tantos%, y va a hacer una reducción de 65.000 millones, que es cargarte el estado, no del bienestar, el estado del estar. Y al final la libra se desploma y tiene que venir nada menos que el super rojísimo Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial a decirle, oiga, pero que se... que cuidado que vienen los nuestros, había que decirle a esta señora, ¿no? Sí. Bueno, casi me alegro porque... de alguna manera, volviendo a la conversación de los votos y de que votamos a uno, votamos a otro, a lo mejor algunos dicen, ya sé, que me parece que mientras esté esta señora, a lo mejor, aunque crea yo que me viene bien, no me viene bien.
Los da propios, igual donde esté, los propios, si estoy arriba, incluso ya la habían amenazado con no con votar en contra. Hombre, a la propuesta que, presupuestaria.
Esta señora es tremenda, sí, sí, sí. En 25 días yo creo que ha conseguido algo que no ha conseguido...
Bueno, pues ha rectificado ya, ha dado marcha atrás en su plan de bajar los impuestos a los ricos, ya alguien le ha dicho, oye, que no es conveniente.
Ya empezó la última declaración, ya empezó asumiendo que no lo habían explicado, que no había explicado bien. Es decir, cuando tú ya empiezas a decir que no lo has explicado bien...
Sí, sí,
no más problema, el problema es de comunicación.
El siguiente paso ya, entonces...
Me ha sacado de contexto la conversación.
Nadie ha hecho más en el Partido Conservador por la mejoría electoral, del contrario.
Sí, los laboristas están encantados.
Fijaros ahora mismo.
Y mira de dónde venimos, ¿eh? ¿De quién
eres? Sí, Boris está, sí, sí, el Boris Johnson, pues la ha dejado estupendamente, la ha dejado en una posición.
Hombre, no sé, pero es que además era algo insustancial, o sea, es que haces unas rebajas de esas características y es insustancial, pero es lo mismo que yo creo que está pasando en muchos lugares con lo de pero, la rebaja impositiva.
Yo creo que una especie más de decirlo, tiene el perfil, es decir, político de esta mujer, es decir, de verdad, es decir, no digo de esta mujer, digo de esta gobernante, es decir, una mujer bastante voluble desde el punto de vista de su ideología, ¿eh?
Sí. Decir, empezó siendo rojísima.
Es decir, al final este tipo de cosas...
Claro, estos cambian.
Tú al final te puede llevar a este tipo de escenarios, ¿eh? Durante... tú tienes un tema populista hasta que realmente...
¿Te acuerdas de Jorge Bestringe? ¿Cómo empezó y cómo terminó? Por ejemplo, sí, ¿no? Jorge Bestringe. Lo que pasa es que, bueno, a un nivel, evidentemente, que no ha tenido la capacidad de mando de este.
Pero claro,
de este,
era
perdón.
Primer ministro, pero sí,
él
sí.
Puede influir en los matrimonios. Es decir, el tema de Jorge es un tema distinto.
Sí, sí, verdad, pero al final...
Es un tema, bueno, propio de esta señora.
De convencimiento ideológico, sí. Y ha habido un trasiego ideológico en su vida muy grande, o sea, muy grande también. Y claro, llegar ahora a casi arruinar el país, sí, pero te encuentras con una libra que está equiparada al dólar. O sea, es una cosa...
No.
Para los británicos eso es un drama.
Y que tiene que pagar el Brexit,
que no hablan, pero que está sin pagar, y que si algo Europa tiene muy claro, es que ese dinero me lo vas a tener que pagar.
No, el Reino Unido se ha metido en un lío, pero se ha metido ellos solitos, ¿eh?
Ah, sí, sí, eso está claro. Sí,
pero ahí sí que, por ejemplo, la responsabilidad política sí que fue importante, ¿eh?
Sí, claro.
El engañar al pueblo, ¿eh? Ahí sí que se engañó al pueblo.
Bueno, pero sí, veremos a ver lo que pasa en las elecciones y veremos a ver lo que ocurre.
Sí, pero aquello ya es irremediable.
Sí, sí, es irremediable.
Si
sí,
lo que dices de aquello ya es irremediable.
Sí, es
bueno,
irremediable.
Ahora lo que decía Josune, esos diputados estupendos que tienen que ir a sus bases, pero al barrio donde me votaste, a explicarles esto.
A ver, porque son más pobres.
A ver, porque son más pobres. Tú te voté a ti, que vives aquí en el cuarto izquierda.
Y ahora gano un 20% menos.
Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido de este tiempo de tertulia. Juan Mari Gastaca, Gaby Talora, Mireño Suena Aristondo, que tengáis buen día, ¿eh?
Un abrazo a todos.